Onda 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Incidencia mínima de la huelga de metro durante el tercer día de visita del COI a Madrid. Los sindicatos dicen que el seguimiento ha sido masivo, pero los servicios mínimos fijados han hecho que el viaje haya sido, sí, más incómodo, con menos frecuencia de trenes, pero en ningún caso haya supuesto un gran problema en la hora punta.
Lo que se está estilando ahora en el país, ¿no? Menos trabajadores, menos sueldo, más horas.
Asumiéndolo, con tranquilidad, sin más. Entiendo que tienen sus razones y bueno, estoy con ellos.
Cinco minutillos más tarde, tampoco mucho.
La huelga es un derecho.
Esto decían esta mañana los pasajeros. A 600 metros de la Peineta, los trabajadores del suburbano también se han manifestado tal y como lo habían previsto, sin incidentes, pero sí con muchísima presencia policial. Precisamente el transporte ha sido el tema de las ponencias ante el equipo examinador del Comité Olímpico en el Hotel Eurostars. La candidatura Madrid 2020 ha defendido uno de nuestros puntos débiles, la capacidad hotelera. Contamos ya, dice la candidatura, con el 80% de la capacidad requerida. Y ojo, Madrid está dispuesta a echar mano incluso de las habitaciones de los colegios mayores. Teresa Zabel, otra de las ponentes de nuestro proyecto olímpico, ha reconocido en rueda de prensa esta mañana que los miembros del COI le han preguntado, bueno, sobre todos los asuntos del mundo y más, que les tiene que acompañar en todo momento. Y sí, también han mostrado interés por los manifestantes.
Cuando ayer vimos la manifestación y los vio, me dijo, bueno, pero si esto son menos los que están fuera del autobús que los que estamos nosotros dentro, cosa que yo creo que es un punto a favor para nosotros. La verdad es que yo lo he visto muy a gusto, muy relajado y muy, muy contento en la visita.
Tampoco es que a los manifestantes les dejen acercarse demasiado a los miembros del COI, tampoco a los periodistas, ¿eh? Hoy los miembros del COI, por cierto, han iniciado ante sus visitas. Esta noche tienen cena oficial en el Palacio de la Zarzuela con los Reyes. Es 20 de marzo, miércoles, ha vuelto el sol y el viento a Madrid. Titulares.
Balones fuera. El jefe de la Policía Municipal continúa declarando ante el juez que instruye el caso Madrid Arena. Monteagudo ha reconocido que los antidisturbios del cuerpo no acudieron al pabellón porque en el turno de trabajo de los miércoles por la noche no se cubre.
Madrid no perderá las subvenciones para formación del sistema de trasplantes. Ignacio González asegura que la comunidad no ha incumplido el déficit, así que no se verá afectada por el recorte fijado por Montoro. El presidente desconocía la noticia que les venimos contando desde primera hora.
La Consejería de Sanidad solo ofrecerá la gestión de los 27 centros de salud que va a privatizar a sociedades formadas por sanidad. Los trámites se iniciarán en 2 meses. La comunidad aprobará este nuevo modelo de forma piloto solo en 4 centros.
Los inversores extranjeros prefieren Madrid. Casi 102 mil millones de euros han llegado a la región desde 2003 procedentes de otros países. Solo el año pasado, 7 de cada 10 euros extranjeros invertidos en España recalaron en Madrid.
Y en los deportes, último día de trabajo de la selección en Las Rozas. Mañana viajan a Gijón, donde el viernes se enfrentarán a Finlandia. Los equipos madrileños entrenan sin muchos de sus jugadores internacionales. El Getafe se enfrenta a las 8 al Real Ávila en un amistoso.
Información de servicio ahora, tiempo y tráfico en la región. Se ha cumplido el pronóstico, ¿eh? Se han retirado las lluvias, sopla el viento, especialmente en la sierra. Las temperaturas, además, siguen en ascenso. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo en las principales vías de acceso y salida en la región? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos un vehículo averiado en la 3, carretera de Valencia, en el kilómetro 38 en Perales de Tajuña. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Y en el centro de la capital, situación en las calles y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes. Hasta ahora destacamos el paseo de la Castellana desde los nuevos ministerios en sentido Plaza de Cuzco, un tráfico algo más intenso. También en la zona centro, la Gran Vía en sentido Plaza de España.
12 grados marca el termómetro de la cadena SER aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y 11 minutos. Hoy nos tocaba explicar el transporte en la ciudad. Hoy, precisamente hoy, los sindicatos de metro han convocado aquí en Madrid una huelga que apenas se ha notado por los elevados servicios mínimos. Una huelga muy cuestionada por la comunidad y que los sindicatos defienden casi tanto como la celebración de unos juegos aquí en Madrid.
Hora 14 Madrid con Javier Casal.
Vamos a ir por partes. Primero, sepamos qué le hemos contado hoy a los examinadores del COI sobre el transporte y también sobre el alojamiento, que era uno de nuestros puntos débiles. Ya saben que las ponencias se celebran en el complejo de Torres de la Castellana, en el Hotel Eurostars. Allí siguen los compañeros de la cadena SER enviados. Esther Redondo, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Madrid 2020 garantiza a los examinadores que el alojamiento y el transporte están asegurados en caso de organizar los Juegos. El equipo olímpico saca pecho y asegura que la demanda de alojamiento se cubrirá con 44.933 plazas en hoteles, ubicadas el 80% en un radio de 10 kilómetros de la ciudad. Ya están comprometidas para los miembros del COI 1.800 habitaciones en hoteles de 5 estrellas situados cerca del Retiro. Para el resto de los colectivos que participan en los Juegos, y solo si fuera necesario, se habilitarían plazas hasta en colegios mayores. Ignacio Fernández es el presidente de la Oficina de Turismo de Madrid.
Yo he vivido en colegios mayores y creo que los colegios mayores de Madrid son se ajustan perfectamente a la posibilidad de alojar a miembros de la familia olímpica, especialmente a aquellos de staff que vienen a acompañar durante la celebración de los Juegos.
La Villa Olímpica, la llamada Casa de los Atletas, dará alojamiento a 17.800 deportistas y entrenadores. Será como su segunda casa, ha dicho Teresa Zabel, la responsable de Relaciones Internacionales de la candidatura. Confortable, con un toque cultural, con buena cocina española y muy, muy funcional. Más parecida en este sentido a la Villa Olímpica de Londres y muy alejada de lo que fue la de Pekín.
Podría ser una vía tremendamente práctica para los deportistas y los deportistas estarían muy cómodos. Muchos espacios abiertos, porque el clima de Madrid es un clima que invita a ellos, y espacios también culturales, espacios para compartir, una zona de entrenamiento dentro de la propia villa, tener todo dentro de casa, o sea, hacerles la vida lo más fácil posible a ellos.
Sobre las infraestructuras, Javier, si Madrid saliera elegida, se construirían hasta 4 nuevas estaciones de metro para acceder a determinadas sedes olímpicas. Por ejemplo, habría una estación en la Villa Olímpica y otra en el centro de regatas de remo en Getafe. En este punto habría que modificar incluso la autovía M45. También se construirían nuevas estaciones de tren. A los deportistas, eso sí, se les garantiza que estarán a menos de 5 minutos de su sede de competición.
Gracias, Esther. El alojamiento y el transporte. Seguro que los señores del COI ni han notado esta mañana lo de la huelga de metro, porque por notar no la hemos notado ni los ciudadanos madrileños, que hemos sido más apretados de lo habitual, pero poco más, porque los servicios mínimos eran muy elevados, así que a pesar del seguimiento masivo de casi un 100%, no hemos asistido ni mucho menos al caos en la ciudad. A José Ricardo Martínez, al líder de la UGT, le parece bien la huelga y los juegos.
La democracia tiene estas cosas, cada día es un día más y cada día se vive con normalidad, y lo que tienen que ver las personas que visitan Madrid, visitan España, es un país con conflictos, es un país con problemas, y no podemos maquillar la realidad por ninguna visita, venga el Comité Olímpico, venga que venga. Lo que estamos siendo es respetuosísimos y haciendo las movilizaciones y las manifestaciones que consideramos convenientes, como cualquier otro día del año.
Sindicatos a los que se les pidió por responsabilidad que no secundaran esta protesta durante esta semana. Finalmente, no cambiaron los días de la protesta en metro, que continúa esta tarde a partir de las 5:30, y tampoco cambiaron el recorrido de su manifestación, que ha terminado este mediodía en las inmediaciones, a 600 metros del Estadio de la Peineta. Ahí ha estado Sonia Palomino. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Aproximadamente medio millar de trabajadores, 1.500 según los sindicatos, han marchado durante 2 horas por el distrito de San Blas protestando por los recortes en el suburbano.
¡Oye!
Despliegue de pancartas, algunas de ellas en inglés, en las que se podía leer Madrid medalla de oro en corrupción por un transporte público y de calidad o no a los recortes. Los sindicatos dicen que no pueden admitir las rebajas salariales propuestas por la empresa. Ignacio Arribas, Comisiones Obreras.
Es la respuesta que los trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid están dando a la pretensión de la dirección de la empresa de recortar un 10% el salario o su traslación a empleos, que lo que supondría despedir a 720 personas.
Finalmente, la marcha no ha acabado en el Estadio de la Peineta, tal y como llevaban asegurando todos estos días los trabajadores, aunque también es verdad que han estado escoltados todo el tiempo por la policía y cuando han llegado a unos 600 metros del estadio han tenido que dar la vuelta. El dato curioso ha estado en los medios de comunicación extranjeros que estaban allí. Muchos japoneses, que suponemos con Tokio en la pelea por los Juegos, estarán interesados en mostrar la cara B de la candidatura madrileña.
La visita en sí. Hoy los miembros del COI visitan el hipódromo de la Zarzuela, visitan la Casa de Campo, el Canal de Remo y también el controvertido Madrid Arena. Hoy la visita se ha adelantado un poquito porque esta noche hay cena oficial en Zarzuela. Siguiendo este recorrido está hoy Felipe Serrano. Felipe, ¿por dónde vais? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Camino de la Casa de Campo, en el hipódromo de la Zarzuela arrancaba hoy el Tour Olímpico por la zona este de la capital, un hipódromo que va a necesitar reformas si Madrid consigue finalmente los Juegos. La siguiente parada nos ha llevado hasta las verdes praderas del Club de Campo Popularidad Municipal, que es donde irían el tiro con arco y también el golf. Los cánticos de protesta de trabajadores del Club de Campo, que se quejan de las condiciones laborales y de los recortes, han acompañado, están acompañando todavía este tramo de la visita. La comitiva se encamina ahora, como digo, hacia la Casa de Campo para visitar también el Madrid Arena, donde los organizadores deben convencer al COI de que esta instalación está capacitada para albergar el balonmano tras la avalancha mortal durante la fiesta de Halloween. Con la visita a la tenística Caja Mágica, junto a los Tanares, acabará hoy la excursión olímpica. De momento, Javier, aún no hemos visto a los examinadores.
Gracias, Felipe. Anoche, Ana Botella, la alcaldesa, estuvo aquí en la SER, explicó a José Ramón de la Morena por qué estos Juegos son tan importantes para Madrid.
No sería capaz de hacer una predicción, porque al fin y al cabo van a votar 100 personas que su voto no responden ante nadie y que al final yo creo que la candidatura tiene unas condiciones objetivas que son difíciles de rebatir. Yo creo que hay que tener ilusiones y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos porque tenemos muchas cosas buenas. Hay veces que no nos damos cuenta.
Hay que tener ilusión. Botella agradeció además a los conductores de los autobuses de la AMT que se lo pensaran mejor y que decidieran finalmente trasladar sus jornadas de huelga a otras fechas. Son las 2:19. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La decisión de cerrar Cosmocaixa Alcobendas, uno de los espacios de divulgación científica más relevantes del país, sigue provocando un gran rechazo. Las últimas voces críticas en sumarse son las AMPAs de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Las asociaciones de padres y madres de alumnos de ambos municipios han emitido un comunicado en el que expresan su desacuerdo total con la medida. Dicen que cientos de miles de estudiantes pasan sus instalaciones donde disfrutan de conferencias, exposiciones u observaciones astronómicas. Como representantes de las familias, dicen que es increíble que se cierre un centro al que califican de necesario y fundamental en la educación científica de sus hijos. Juan Torres.
El Museo de la Ciencia de Cosmocaixa, quien más lo ha utilizado precisamente han sido nuestros hijos y nuestros alumnos, ¿no? La mayoría de los colegios, por no decir todos, de nuestra zona han pasado por el Cosmocaixa. Es un lugar único de ciencia, para estudiar ciencia, un lugar didáctico donde los profesores tienen ahí una herramienta para enseñar de una manera amena la ciencia a nuestros hijos y, por tanto, pues no podemos entender que una entidad como la Fundación La Caixa quiere cerrar un centro único en todo Madrid.
El comunicado termina con la petición a la Caixa para que reconsidere su postura y a los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y a la Comunidad de Madrid para que luchen por evitar este cierre. Y una parte de los miembros del Comité de Evaluación del Comité Olímpico Internacional que están conociendo la candidatura de Madrid 2020 durante estos días han querido visitar los terrenos de Paracuellos del Jarama, donde se construirá el centro de tiro. Recuerden que este equipamiento solo será una realidad si Madrid consigue los Juegos Olímpicos. Tendrá un aforo de 4.000 personas y será público. Se conoce en pocos detalles sobre esta gran infraestructura deportiva, tal vez solo el proyecto y los terrenos. Su desarrollo, como les decimos, está sujeto a que Madrid sea elegida sede de los Juegos Olímpicos. Y precisamente les preguntamos en nuestra web, en sermadridnorte.com, si apoyan esta candidatura. Por ahora, el 57,1% de nuestros internautas dicen que sí, que necesitamos un proyecto así para salir de la crisis. Un 28,6% afirman que habrá que ver cómo está España en el año 2020 y un 14,3% que no, que el dinero debe destinarse a otras necesidades. ¿Apoyas la candidatura de Madrid para organizar los Juegos Olímpicos de 2020? La pregunta está activa en sermadridnorte.com. Les invitamos a que participen de ella. Y como cada día hasta ahora nos acercamos a conocer la situación del tráfico, conectamos con la DGT. Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias en la zona norte. Afortunadamente se puede transitar con normalidad de momento y según los datos que manejamos aquí en la DGT no hay ningún tipo de problema. Se puede circular con normalidad también en la red secundaria. Nivel blanco, circulación fluida.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Virgen de la Paz de Alcobendas continúan con sus acciones en protesta por la falta de información oficial sobre la intención del Gobierno regional de segregar el bachillerato y dedicar este centro de forma exclusiva a formación profesional. Hoy se va a producir un encuentro de padres y alumnos para decidir las actuaciones a tomar. una posibilidad muy alta será iniciar un encierro indefinido en las instalaciones del centro. Hemos hablado con María Teresa Fernández, es presidenta de LAMPA.
La preocupación es grande, los padres están muy preocupados, los de cuarto de la ESO sobre todo, porque son los más afectados, claro. Tampoco sabemos si hay alumnos de primaria de bachiller que tuvieran que repetir. ¿Qué pasaría con ellos? Todo es una incertidumbre que tenemos.
Les gustaría recibir un escrito de la Consejería de Educación donde se dé marcha atrás a sus planes iniciales y acabe con esa incertidumbre en la matriculación. Denuncian que siguen sin saber a día de hoy si va a seguir impartiéndose bachillerato en este centro educativo. La matriculación está prevista para el mes de junio y por ahora los responsables de la Comunidad de Madrid no han comunicado oficialmente nada a los padres. Padres que, como les decimos, se reunirán esta tarde, encuentro de padres y alumnos, donde parece ser y es probable que se produzca un encierro indefinido en las instalaciones del centro. Y sobre educación vamos a seguir hablando, en este caso en Alcobendas, porque se ha producido una dura crítica de Unión Progreso y Democracia sobre las ayudas de comedor del ayuntamiento. Dicen que se margina a los alumnos de secundaria, entre los que están los estudiantes del Severo Ochoa, que tienen comedor escolar propio. Recalcan que a dicho centro acuden alumnos cuyas familias tienen rentas bajas, a quienes se le deja sin ayuda. Rechazan también que la convocatoria se haga en marzo, al considerar que, aunque tendrá carácter retroactivo, si se hubiera comunicado al inicio de curso, muchas familias habrían podido acceder al servicio de comedor. Además, puntualizan que tampoco se tienen en cuenta las escuelas infantiles. Por todo ello, este partido propone, entre otras cosas, extender las ayudas a toda la etapa educativa no universitaria, que se amplíen inmediatamente las ayudas para el alumnado de la enseñanza obligatoria o que se tengan en cuenta las asociaciones de madres y padres de alumnos a la hora de llevar a cabo ciertas decisiones. Marina Hernández.
Lo que pretendemos es que, fundamentalmente, las familias del municipio se beneficien de lo que es lógico, es decir, en principio, de toda la etapa obligatoria, en la que, desde luego, están secundaria, y más y menos cuando tenemos en Alcobendas un instituto que tiene comedor. Entonces está siendo utilizado además con familias de pocos recursos. Y además que el ayuntamiento cumpla con esas promesas que hizo a las familias de las escuelas infantiles, que se les tendría en cuenta para las ayudas de todo tipo en materia educativa que se produjeran en Alcobendas.
El equipo de gobierno asegura que las decisiones adoptadas corresponden a la voluntad de ofrecer una ayuda significativa a las familias que lo necesitan y no ayudas de poca cuantía a toda la población universitaria de la ciudad. El concejal de Educación, Fernando Martínez, asegura que el número de alumnos de institutos públicos que se quedan al comedor es mucho menor que el de los alumnos de los colegios. Sobre el Instituto Severo Ochoa, asegura que asisten a su comedor entre 25 y 30 alumnos. Este número sube considerablemente, dice, si se incluyen los institutos concertados, ya que al tener la jornada partida en ellos comen muchos más alumnos, pudiendo llegar a los 350 en secundaria. Se pregunta si UPyD quiere becar a todos los institutos. Señala que en los 14 colegios públicos comen más de 3.500 alumnos y es ahí donde han dirigido esta ayuda que consideran significativa para la economía familiar. Al mismo tiempo, han anunciado que se está trabajando en una nueva ordenanza en la que se recoja la etapa educativa de 0 a 2 años para que en la convocatoria del próximo año estén incluidos estos alumnos. Y una cita importante para la ciudad de Tres Cantos: el grupo musical Vetusta Morla y la campeona del mundo de taekwondo Yolanda Ubera son algunos de los galardonados en los premios Ciudad de Tres Cantos que se entregan mañana. Suponen un reconocimiento a personas y entidades que han destacado por su labor en el municipio y coinciden con el día en que se conmemora el 22 aniversario de su nacimiento como ciudad independiente. Hemos hablado con la concejala de Cultura, es Marisol López.
El premio Cultura pues se lo lleva a Vetusta Morla, el premio de seguridad se lo lleva el señor Domingo Aguilera, que es el comandante de la Guardia Civil. Dentro del ámbito social será el señor Galo García, que formó aquí la cooperativa del Águila y bueno, pues tuvo mucho que ver con el nacimiento de Tres Cantos. Comparte premio con el señor Antonio González, que es el párroco de la parroquia de la primera fase de Santa Teresa, que se acaba de jubilar.
Y también un premio especial, Ciudad de Tres Cantos, que ha recaído en el exregidor José Folgado. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Durident, tu clínica dental en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en la novedosa técnica con plasma. En Durident te ofrecemos los mejores tratamientos en implantes y estética facial con total ausencia de dolor. Durident, clínica dental. Le esperamos en Avenida Castilla-La Mancha 111, San Sebastián de los Reyes. 91-651-9829. Atendemos las urgencias en el día. Durident, boca sana, incorpore sano.
Cervecería Cruz Blanca te invita a un plato de gambas cocidas por dos consumiciones. Jarra glacial de cerveza o copa de vino somontano por tan solo 1,50€ cada una. Disfruta solo o acompañado de esta gran oferta. Visítanos en Cervecería Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras número 24, Sanse.
Hora 14 Madrid Norte.
David Guerrero.
Hace 15 años, cuatro clubes de Alcobendas decidieron unir sus caminos: Baloncesto Alcobendas, Alcobendas Rugby, el Club Patín y el Balonmano Alcobendas, que era un fundal, una fundación que hoy es un referente en la gestión deportiva en España. Este organismo ha posibilitado el crecimiento de todos ellos durante estos años, logrando los recursos económicos que necesitaban y potenciando sus actividades sociales. En Hoy por Hoy Madrid Norte han estado algunos de sus representantes: José Luis González Ávila, director general de Balonmano Alcobendas; Vicente Ontangas, el presidente del Baloncesto; Nicolás Orozco, el presidente de Alcobendas Rugby; y José Antonio Varela, presidente del Club Patín.
Nosotros como escuela se compite en mixto, pero por ejemplo en balonmano la competición Alevín federada es una competición mixta. O sea, está abierto tanto a chicos como a chicas, como equipos mixtos, y es un poco lo que está fomentando. Bien, es cierto que más arriba, ya por una cuestión física, pues es más complicado, pero esas edades sí se está trabajando ya en ello.
De esto vive la gente de ACB, la gente de Leforo, y en equipos de liga femenina, algunos de los equipos, no todos. Evidentemente en Liga Femenina 2, que estamos nosotros, o en Liga EVA, no, para nada. Yo, todos mis jugadores o mis jugadoras de los primeros equipos, todos trabajan o estudian.
Yo creo que el deporte es una parte fundamental de la educación de cualquier niño, y más en el caso que nos atañe, los deportes de equipo, ¿no? Da una serie de valores, ¿no? Pues el sacrificio, el trabajo en equipo, el compañerismo, el quitarme yo para poner al de al lado, ¿no?
Nosotros en el hockey podemos decir que somos un deporte minoritario de los minoritarios, que eso os puede dar una idea de hasta qué punto es difícil la captación de chicos. Sin embargo, es cierto, nosotros en este momento el 90% del primer equipo es de la cantera, ha llegado a ser del 100%.
Y cita importante esta tarde en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, a partir de las 7, en su recorrido por España, la líder de las Damas de Blanco hace parada en Alcobendas para explicar en primera persona la realidad que viven los presos políticos y las mujeres que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos en la Cuba de Fidel y Raúl Castro.
La represión se ha recrudecido, aumentado, solo por alzar nuestras voces y por promover la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo por pedir libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos. Hay cientos de hombres y mujeres que están, los llevan a prisión solamente por expresarse, y que el gobierno cubano usa la violencia contra los activistas de derechos humanos, contra las Damas de Blanco.
Y también hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo se ha propuesto hacer partícipes a los vecinos de uno de los movimientos artísticos más vanguardistas del momento, el denominado microteatro, teatro por dinero. Representaciones de bajo coste en espacios reducidos, como casas, locales o bares para grupos muy limitados. Va a desarrollarse a partir del próximo 19 de abril en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Colmenar. Ha habido pleno también en Paracuellos. Se han aprobado el proyecto de urbanización de una zona del polígono industrial, en concreto en el ámbito del sector 15, también dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Por otro lado, tomó posesión como concejal de Iniciativa Ciudadana José Luis Flórez, en sustitución de Borja Baturone, que dimitió en febrero por motivos personales. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14.